Hola Centro y Sudacalandia y periferias afro-hispano-latinex. Soy Omar Beretta y esto es Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo, Puto el que lee en su sexta temporada. Atente hoy, hola amigos de Chile, nos fuimos allende el Ande, para traerles un episodio que explota de contenido y nos llena de preguntas. Imposible hacer esto sin Matías Salinas Valenzuela, el Mati, copiloto soñado para el podcast de hoy, transmitiendo directamente desde Valparaíso. El Mati, además de ser el bombón de mi corazón, es periodista y trabajador de la cultura. Además de eso, maestra de ceremonia de un montón de episodios acá en Puto el que lee. Por favor, el episodio 93, El Deseo Invisible, con el Mati entrevistamos a Gonzalo Salazar y hablamos sobre Santiago Marica antes de Pinochet. Por favor, chicas, se van corriendo a escucharlo. Y también los episodios 83, Festiririca, ya un clásico de escucha de este podcast, y el 66 de Maricas y Señoras, que explotó en todas las redes. Hola Mati, ¿cómo anda, compañera?
Hola, bien Omar, ¿y tú qué tal?
Súper contenta de la mesaza que tenemos esta noche. Con el Mati vamos a charlar con Franco Carrillo. Franco, bienvenidísima al programa, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar participando de una instancia tan importante como esta. Así que muchas gracias por la invitación.
Nosotros agradecidísimas de sacarte un rato de la academia para que vengas a hablar pavadas con nosotras. Pero bueno, acá la audiencia lo reclama. Mati, ¿nos presentás a Franco, por favor?
Bueno, Franco Andrés, amigo, amiga, acá de Valparaíso, es profesor de lenguaje, estudió en la Católica. Ahí su interés por el género, por las luchas, por la disidencia, lo llevó, bueno, a hacer un doctorado, que es el tema de fondo de este encuentro, que trata sobre una escritura desde corpografía, sexo disidentes, neoliberalismo y VIH-Sida, desde el siglo XX al siglo XXI. Entonces, hoy día vamos a compartir sobre sus proyectos, sobre su investigación literaria. Es una persona hermosa, que yo la conocí gracias a la danza y al amor, porque el Franco también hace danza.
¡Ay, qué bonito!
Y hace el amor, pero como perra loca.
Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para que te
No lo he visto.
Bueno, eso sale en el programa que tenemos, que no es gratis, que es con suscripción previa. Así que ahí les vamos a dejar el link, chicas. Pero bueno, pero por ahora, vamos a, por favor, Mati, ya si arrancamos así, ustedes están de cerveza hasta el culo. Bueno, subjetividades no normativas, neoliberalismo y VIH-Sida, con este título de Corpografía, Sexo, Disidentes, que vamos a tratar de ir desmontando para desentrañar de qué se trata, pero ya se puede ver que se trata de algo que nos va a volver locas. Bueno, esa, Franco, fue tu tesis para optar al grado de doctor en literatura y ya la defendiste y sos doctor en literatura, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Una doctora acá en nuestros micrófonos, estamos honradas. Bueno, este podcast te diría que prácticamente es sobre el potencial desestabilizante de nuestras identidades mariconas. Todo el tiempo estamos girando alrededor de eso, ya sea del activismo, de la literatura, desde las aproximaciones a las pandemias, en fin. Y nos encanta empezar con el lenguaje, digamos, ¿no? Esta revolución, como cualquier sector oprimido, ¿no? Que vamos montando nuestro lenguaje en clave, en código, fuera de micrófono, ya nos estábamos mariconeando con toda esta pluridenominación de mujerear, como dicen ustedes, llamándonos de locas, mariconas, colisas, maricuecas, maricas, carrozas, coliflor, pájaro, colibrí, mariposón, qué sé yo, y siguen las firmas. Y lo que nos encanta siempre es este intento de, qué sé yo, de hacer estallar el intento de normativización que nos baja desde los fundamentalistas de la Real Academia Española, la concha de tu hermana, no te queremos ver ni en dibujitos. Y en este otro rincón, este intento de preñar el castellano de nuestro léxico guerrillero, ¿no? Ahí siempre mestizar el centro, como dice Preciado por ahí, y de esa manera hacerlo nuestro, y sobre todo en los intersticios, que esto es algo de lo que vos hablás bastante. Hay un montón para hablar y tenemos un montón de preguntas. 300 páginas la tesis, chicas. El Franco no se calla nada. Esto está imperdible. Me chupé hasta el caracú de la última nota al pie. Tengo acá notas que siempre son un par de carillas y hoy es un caleidoscopio de literatura, epistemología, chismes y sentires varios. Empecemos por el principio. Franco, presentanos el tema, desmontemos el cartel. Subjetividades no normativas, neoliberalismo, VIH, SIDA. ¿De qué va esta tesis maravillosa tuya que se lee casi como una novela de aventuras?
Qué bueno saber eso. Bueno, como tú ya igual dijiste muchas cosas que tienen directa relación con la investigación que yo desarrollé en la tesis, pero en definitiva, como la inquietud central, como de puntapié inicial, fue respecto a la teoría queer, ¿no? La teoría queer nace en contextos anglófonos, que son tremendamente diferentes a los contextos latinoamericanos, ¿no? O sea, como están traspasados por una modernidad siempre diferida. Acá hay otro tipo de neoliberalización de la identidad, es muy diferente al norte global. Entonces, claro, la pregunta fue eso, bueno, ¿de qué manera, o sea, podemos hablar de una teoría queer e identidades queer latinoamericanas, entendiendo que la teoría queer se generó en un contexto anglófono tremendamente distinto al de acá? Entonces, esa fue como la pregunta inicial, ¿no es cierto? Como el problema de investigación. Y tomé 6 novelas, 3 de los años 90 y 3 de los años 2000, y les pregunté esas novelas qué tenían para responder a esa pregunta. O sea, de qué manera, ¿no es cierto? Como todo este mariconaje latinoamericano respondía, discutía, desarticulaba o se acoplaba a la teoría queer anglo, ¿no? Considerando que lo anglo o esta teoría queer lo que hace, como en este intento de ir más allá de todos los binarios, al querer ir más allá de los binarios, se desancla o tiende a desanclarse de la materialidad, ¿no? De la materialidad histórica, que es algo que tiene mucho Latinoamérica. Entonces, en estas 6 novelas pude ver una cierta materialidad o una cierta densidad histórica que un poco le faltaba a la teoría queer norteamericana o anglo en este intento de ir más allá de los binarios. No digo que Latinoamérica, digamos, se binarice en absoluto, sino que el mariconaje latinoamericano se ancla más como a ciertos factores sociales, culturales, económicos, socioeconómicos. Entonces, de ahí también el interés de leer la sexodisidencia desde el neoliberalismo.
Bueno, tuve la fortuna de ir a ver a Franco en la defensa de su título y también de invitarle a una instancia comunitaria barrial que es la BEVA, Laboratorio de Expresión Vecinal, una instancia que se hace por ahí por el Cerro Larraín de Valparaíso. Entonces Franco estuvo en la Junta de Vecinos número 8, conversando con vecinas, vecinos, personas desde los 20 hasta los 80 años, sobre literatura que trata, por ejemplo, la mariconería, de Mebel precisamente. Entonces ahí, por ejemplo, una vecina, la Ana María, que es una hermosa, ella baila tango, es súper loca, y vive su deseo. Eso es lo que más me gusta, que una vecina que tiene como unos 83, 84 años, y ella el deseo lo habita y crea, es una creadora. Y el Franco llega aquí, por ejemplo, a hablar de, no sé, de besos negros, que la vecina de 80 años se ría, comente, converse, y no haya ningún prejuicio al respecto, o de hablar de su propio deseo, me parece maravilloso. Entonces, definitivamente Franco no solamente escribe esta tesis ni se evoca a la literatura, sino que también conversa en espacios, difunde, divulga y transforma estos conocimientos también a través del cuerpo. Al Franco lo conocí en una obra de la compañía Danza Donde Sea. Manuel Jaramillo es el director de esa compañía de danza, un maricón hermoso de Puerto Montt. Y bueno, Franco hizo amistad con Manuel y presentan esta obra por la que lo conocí, que se llama Sangre Sucia. Entonces vi a este hombre alto, de pelo cano, que es Franco, en una obra que trata sobre habitarse, vivirse, principalmente con VIH y otras ITS. Y fue una obra muy emocionante. Entonces, conocer a alguien primero a través de su expresión, antes de escuchar una palabra de Franco, lo vi danzar. Entonces, su tesis realmente, yo sé que Franco la vive con todo el cuerpo.
Yo me meto nomás acá para mandarle un besote a Manuel Jaramillo, que es el rey del beboteo en Instagram. Chicas, si no lo tienen, síganlo porque vale la pena.
Acaríciame con todo tu ser, por favor. Acaríciame.
Sin duda, sin duda, eso es. Fue como una tanda comercial esta, así como...
Sí, en definitiva, claro, o sea, el interés inicial siempre fue del cuerpo, o sea, desde cabro chico, que siempre sentí que el cuerpo era más que una superficie material, entendía que sobre el cuerpo caían o se depositaban un montón de cargas semánticas culturales, o sea, no con estas palabras, sin duda, pero lo percibía desde cabro chico. Entonces ya después cuando cola, no, la universidad, esta weá de salir de closet, en definitiva, también, importante ese término, como salir de closet también me permitió moverme, por ejemplo, de forma distinta, vestirme de forma distinta, hablar de forma distinta. Entonces, el cuerpo siempre interviniendo en las diferentes etapas de las construcciones vitales. Y bueno, y cuando durante la carrera me acerco a la literatura, entonces me comienzo a dar cuenta que el cuerpo y la escritura estaban muy directamente relacionadas, ¿no? Que tanto el cuerpo como la escritura son memoria, son registros, son materialidades, son soportes, ¿no? Son deseo, mueren también, y tienen sexo también, entonces se interrelacionan, etcétera. Entonces ahí el vínculo entre escritura y cuerpo ya como que comienza a explotar y termina por explotar o ebullir en el doctorado. Entonces, por eso para mí el título, ¿no?, de la tesis, ¿no?, Corpografías, como las escrituras del cuerpo, que para mí igual es como una especie de oxímoron, ¿no? Como el mar, no sé, el mar mojado, ¿no? Cuerpo es escritura, entonces como ese término de corpografía nada más que era como una insistencia en el llamado a la memoria y al registro que es la escritura, y por eso me importaba tanto, y yo creo que ese también es el trabajo de la investigación literaria, ¿no? Como ir a la literatura no para comprobar a través de la literatura hipótesis de otras disciplinas, sino que indagar de qué manera la literatura, con sus propias estrategias, puede discutirle a la filosofía, puede discutirle a la sociología, y etc. Entonces, eso intenté hacer a través de mi tesis. O sea, de qué manera estas 6 novelas que yo analicé, le discutí a la teoría queer a partir de la imposición, no solamente de un término foráneo, sino que también de una teoría foránea. Es importante que las teorías, en la medida que viajan, puedan adaptarse, o no sé si es una buena palabra, puedan establecer una relación de localización con los contextos particulares a los cuales la teoría llega. Entonces, por ahí fue.
Y esa operación es algo que nos atraviesa especialmente en este podcast, porque estamos todo el tiempo, incluso cuando hacemos lecturas de teóricas y de teóricos queer de otras partes del mundo, siempre estamos viendo, bueno, hacer una lectura sudaca de eso, ¿no? Incluso de América del Norte, México, ¿no? Hacer una lectura sudaca de cuánto de esto me sirve, cuánto de esto no, qué se transforma y qué no, ¿no? Antes de meternos en literatura, que es un tema que nos vamos a quedar ahí agarradísimas, tenés 3 intersecciones, por llamar de alguna manera, subjetividades no normativas, neoliberalismo y VIH-SIDA, para hacer tu trabajo. Te queríamos preguntar, en ese camino de elección, ¿qué otras dejaste de lado o con qué otras jugaste antes de definirte por estas 3 intersecciones?
Jugué, coqueteé, pero finalmente por falta de espacio, tanto temporal como espacio también físico, de cantidad de páginas, con la animalidad, fíjate, como desde todas estas críticas del antropoceno, ¿no? Como el antropoceno como aquella etapa casi geológica, ¿no? Que pone siempre o que sigue poniendo al antropos o al ser humano en el centro, cómo expandir aquello y también incluir en el entendimiento del ser humano a otros seres vivos no humanos. Entonces, en ese contexto, y también hallándome con muchas animalidades en las obras que analicé, entonces la relación entre lo queer o lo marica y lo animal, eso fue algo que tuve que dejar afuera porque me encontré con una bibliografía no muy amplia, pero sí muy rica, muy exquisita, y que no, o sea, tendría que ser como otra tesis, en el fondo, y no me quedaban energías neuronales como para... Entonces, en definitiva, eso fue porque en gran parte de las novelas que analicé en los años 90, la figura del pájaro era esencial para tanto Lemebel como el Sardoui, por ejemplo. El colibrí, el mariposón, ¿no?, el pájaro como tal, ¿no?, como o la gaviota, etcétera, como trayendo un poco a colación esta idea de que la cola marica subversiva, no acoplada a la normatividad, sino que subversiva, establece un desplazamiento, un viaje, ¿no?, semántico, ¿no? Entonces, ese desplazamiento de las semánticas normativas, quizás son metaforizadas por los desplazamientos de los pájaros, ¿no? Entonces hay una preponderancia de la metáfora del pájaro para la denominación de la sexodisidencia. Entonces, bueno, eso fue uno de los elementos que dejé afuera, pero que está pendiente. Y otro elemento que dejé afuera fue como el concepto y todos estos estudios culturales respecto a la técnica, una línea de investigación que es secundaria en mis estudios, todo aquello, es la historia de la técnica y como la filosofía de la técnica. O sea, de qué manera la técnica y la tecnología van produciendo, condicionando cuerpos y subjetividades. Entonces, tuve mucho interés de ahondar en las formas como las técnicas neoliberales económicas van produciendo cuerpos normativos y subjetividades normativas. Entonces, ahondar un poco en cómo estas novelas discuten o aportan en el concepto de técnica, no como una materialidad quizá eléctrica, como entendiendo la tecnología como dispositivos eléctricos, sino que más bien entendiéndolo como discursividad o estrategias elaboradas para producirse estos resultados en los cuerpos y en la subjetividad. Entonces, esos dos elementos quizá los dejé ahí en carpeta. Pero la animalidad y las tecnologías de producción de cuerpos son dos cosas que sin duda después me encantaría seguir desarrollando.
Acá aprovechamos para hacer otra intervención y le mandamos saludotes al bombón explosivo caribeño Andrés Acevis. Tenemos el episodio 99, Ser Maricón en Cuba, con todo lo que hablamos de Sardui y con todo lo que hablamos del concepto de pájaro, ¿no? Y cómo pájaro en Cuba quiere decir maricón. Sí, toda la densidad semántica que tiene el término dentro de nuestras comunidades, y aprovecho para mandarles a escuchar el episodio 99, Ser Maricón en Cuba, que es imperdible.
Aprovechar de destacar más la historia que nos une. Nos volvemos a encontrar con Franco en un encuentro teatral internacional que se llama ETAC, Encuentro de Teatro Achupaya, Cerro de Cultura. Este encuentro se hace en un espacio donde yo personalmente, a los 18 años, fue el primer espacio que conocí como lleno de maricones y con una apertura y una sensibilidad y una acogida muy rica, que queda en Viña del Mar, Achupaya, Alto, donde se acaba el cemento y empieza la tierra. Aquí hacen encuentros teatrales hace, no me acuerdo ya en qué versión van, creo que la número 18 o más. Y en La Mandrágora yo también me reencontré con Franco, y fue la danza, ha sido la danza, el teatro, las artes escénicas, en general la narración oral, la música, la que ha abierto puertas al descubrimiento, al amor, a la tensión, a la incomodidad. Y hay una canción que se llama Vuela Pajarito, de Emilia Díaz, que ahí a todas las personas que estén escuchando este podcast le recomiendo escuchar, porque en la compañía Danza Donde Sea hay un cruce territorial también en Chile, que es Puerto Montt, Valparaíso, Santiago, y es así como incluso en lo que es aparentemente, entre comillas, un mismo territorio, bajo el mismo estado, la nación, leyes, qué sé yo, una diversidad y una diferencia, una riqueza cultural que se comparte. Y lo bonito es que así también se generan cruces entre otras cuerpas, maricas, lelas, trans, trabas, y bueno, y heterosexuales también, que tienen sensibilidades comunes, pensamientos críticos, y que siento que compartir con Franco me ha llevado a conocer también a personas muy bonitas.
Desde este programa recordamos siempre que bienvenida a los, las, les heterosexuales no patriarcales que quieren acercarse a nuestra forma de vida disidente y que la quieren vivir en carne propia. Señoras, señores, señoritas, bienvenidos a la felicidad. Acá está, acérquense. No les vamos a pedir el carné ni el documento. Vení a sudar.
Una palomita nomás. Una palomita.
Franco, bueno, entendemos estas tres vías, digamos, las subjetividades no normativas, el neoliberalismo, que también vamos a seguir hablando, y el VIH-SIDA. Todo esto montado sobre literatura que narra a partir de la década del 90, más o menos, ¿no? Así que otra duda que me surgió cuando iba viendo, que yo pensaba lo difícil que habrá sido elegir, porque te quería preguntar eso, ¿qué literatura, y digo literatura porque como pasa con el cine documental y la ficción, vamos a discutir qué es novela, qué es crónica, si algunos bordes se borronean y si importa o no importa que se fumen las categorías, ¿no? Todo esto entre narrativa, lírica, realidad y ficción, ¿qué literatura elegiste, por qué estas y cuáles consideraste pero tuviste que dejar de lado?
O sea, fueron dos décadas, la década del... O sea, no dos décadas. Una década, que fue la de los 90, y luego los años 2000, que no era una década, pero sí a partir del 2000. Entonces, como fueron como esos dos ámbitos cronológicos los que se eligieron, las tres primeras novelas fue Bueno, Sardú y con Pájaros de la Playa, Villatín con El Salón de Belleza, y Lemebel con Loco Afán, Crónica de Sidario. Y la de los 2000, una novela de un maravilloso argentino, Darien Link, que es La Ansiedad, esa novela. Una novela chilena, Sangre como la Mía, de Marchant, y una tremenda novela de Claudia Hernández, denominada El Verbo J. Entonces, ahí teníamos. ¿Y por qué esa separación? Es porque el neoliberalismo en los años 90 no tiene la misma fuerza de condicionamiento sobre las subjetividades como en los años 2000. Entonces, yo quería más o menos establecer una relación o más bien un análisis contrastivo, bueno, de qué sucedía, o sea, de qué manera escrituras de diferentes puntos epocales daban cuenta de diferentes condicionamientos neoliberales sobre los cuerpos, ¿sí? Y por eso el VHC ahí también es crucial, porque en los 90 todavía, por lo menos acá en Latinoamérica, la triterapia muy difícilmente estaba llegando, entonces acá todavía se establecía el VIH-Sida más como SIDA que VIH, ¿no? Como una enfermedad mortal. Pero ya a partir de los 2000, esta triterapia, ¿no es cierto?, establece el síndrome más bien como una condición crónica, y las subjetividades a partir de la enfermedad, desde lo letal a lo crónico, también van cambiando, ¿no? Entonces, este contrapunto entre la diferencia o las diferentes gravitancias de lo neoliberal en diferentes puntos epocales y las diferentes discriminaciones o diferentes construcciones identitarias a partir de que el VIH-Sida de una década a otra pase de ser una enfermedad mortal a una condición crónica. O sea, todo eso me interesaba para ver de qué manera las novelas dialogaban con esos contextos, no sé, todo, discutían con esos contextos o incluso hasta como moldeaban esos contextos. Ahora dejé afuera poesía. A mí hace mucho tiempo que me dijeron que la tesis no es para enamorados, ¿no? Como que, en el sentido de que un tesista no tiene que, el corpus que analiza no tiene que ser algo que le encante, ¿no? Yo igual, es discutible. Muchos factores como para explicar por qué no ingresé poesía. A mí me gusta mucho Néstor Perlonguer. Creo que es uno de los primeros grandes valientes, ¿no?, de este panteón pagano escritural, ¿no? Entonces, claro, tuve que dejarlo afuera no solamente porque la poesía y todo lo demás era narrativa, sino que además por el tiempo, ¿sí? Y también dejé algunos textos norteamericanos afuera porque quería hacer también un contraste entre, ¿no es cierto?, toda esta raigambre anglo de lo queer versus, o sea, no sé si versus, porque no hay una oposición, a diferencia, ¿no?, del mariconaje más latinoamericano, sudaca. Y esas escrituras, ¿no?, norteamericanas también eran poesía. Entonces, en definitiva, dejé a un lado la poesía, que es lo que más me enamora, ¿sí? Hice una tesis al margen de mis objetos escriturales de deseo.
Creo que puedo aportar en el relato solamente con una breve y rápida descripción de el departamento de Franco.
¿Qué?
¡Vergas! Estamos compartiendo en una mesa redonda con varios individuales que tienen copas vacías, que tuvieron pisco sour, algunas cervezas abiertas, hay una lámpara, un espejo de borde y colgaderos de llaves dorados, donde cuelgan las llaves, hay cestos de flores, las paredes son de color pistacho, en el techo hay una humedad muy linda y el Franco.
Hay una cita de Bolaño pegada en la puerta de entrada. Sí, de Roberto Bolaño, sí.
Que no nos falte nunca Bolaño, por favor.
De fondo rosado, por supuesto.
Bueno, le van aflojando con el pico sour al Mati, por favor, que se me está yendo al pasto y todavía tenemos media hora de podcast, ¿eh? Así, enfoque. Un cafecito por ahí. A ver la amiga que está ahí en el fondo sosteniendo todo este mariconaje. Chicas, ya tienen la puesta en escena, ¿eh? Así que se pueden imaginar todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Bueno, tengo un montón de... Se me van disparando un montón de cuestiones, pero nos interesa mucho porque también es otra línea que estructura este podcast, pues no me gusta la palabra estructura, pero que le da un poco razón de ser a este podcast, que son las variaciones latinoamericanas de lo queer. Entonces vos haces una revisión crítica de estas variaciones latinoamericanas de lo queer y buscas pistas en las confluencias entre sexualidades no normativas, neoliberalismo y VIH-SIDA. ¿Cómo fue este viaje de... Ya vamos a hablar de Judith Butler también, porque tengo preguntas para hacerte, pero ¿cómo fue este viaje de la teoría queer anglosajona a nuestros territorios?
Uf. Fue pasar desde, no sé, a ver, una especie de palacio de cristal a al mercado de la de acá, de verdura y fruta, precario, ¿no? De una calle en una ciudad bastante precaria de Latinoamérica, ¿no? O sea, fue enfrentarme con la precariedad. O sea, fue enfrentarme con la precariedad como un dispositivo de posibilidad de potencia crítica. Todas las novelas, en mayor o menor medida, proponían una precariedad, ¿no es cierto?, ante estas subjetividades sexodisidentes. Esa misma precariedad era la que abría la, digamos, posibilidad o interrumpía, como habría un intersticio, ¿no?, dentro como de estas tramas coherentes o de estas coherencias construidas por la teoría queer anglo, ¿no? Hay muchas zonas de lo queer anglo o que no representan las precariedades o que no pueden ser leídas o que no pueden ser elaboradas para leer eso, que no pueden ser utilizadas para leer ciertas precariedades que simplemente no existen en otros contextos. Entonces yo creo que fue llegar a una precariedad y desde esa precariedad examinar las potencias y las posibilidades de subversión de estos cuerpos, pero siempre desde la precariedad, ¿no? O sea, recordemos lo que afán, ¿no? A estas travestis muriéndose de sida. Hay muchas crónicas emblemáticas, pero una de ellas es la de la loba a la mar, ¿no? Que ella, cuando le dan el resultado positivo, pensaba que todo estaba bien, porque tenía el significado de que algo positivo era bueno, comienza a enfermarse, comienza a, como sus rasgos propiamente travestis comienzan a desdibujarse, y sus amigas travestis comienzan a como a remaquillarla para que no deje o para que la enfermedad no le termine por quitar sus rasgos travestis, ¿no? Entonces, esa misma precariedad, ¿no?, la precariedad que implica ese acto, trae su versión. ¿Cómo lo travesti nos viene a recordar que todo sexo-género es una performatividad? ¿Y cómo la enfermedad es la ocasión para la tremenda oportunidad para pulsar esa evidencia? La enfermedad como hace disfuncionar los cuerpos, y los cuerpos disfuncionales no pueden performatizar un género determinado porque han ingresado a la disfuncionalidad. Un poco fue como ingresar entonces en esta precariedad, pero ver cómo la precariedad era una potencia crítica tremenda que evidenciaba no solamente la precariedad de los cuerpos, sino que también, o sea, la sí, precariedad de los cuerpos y la performatividad de los cuerpos, y también todas las capas que componían esa performatividad. O sea, que la performatividad que no es solamente genérica, sino que también es una performatividad de clase. Entonces ahí también puse en relevancia que la clase, al igual que el género, también se puede entender como una performatividad, como una repetición ritual de actos que se esencializan y se transforman en sentido común.
Ahí me la dejaste picando, porque justo la próxima pregunta era con esta de la condición performática del género, pero vos también hablás de la condición performática de la clase. Sobrevuela Judith Butler acá en todo esto. Para los que no la leímos a fondo, ¿nos querés explicar un poco eso para presentar un poco el tema para la audiencia que pueda estar interesado en profundizar un poco más?
Judith Butler es como una especie como de la Virgen María de la teoría queer. Bueno, ya a esta altura es clásica, ¿no? Pero sí, abre caminos, pavimenta mucho camino muy necesario. Judith Butler, con el género en disputa y luego con cuerpos que importan, lo que viene, digamos, a proponer y por lo tanto a abrir en el contexto de líneas de investigación, es que el género es una performatividad, ¿no? Entonces, Butler se vale del aporte de la lingüística más pragmática y habla o toma, ¿no es cierto?, como cita los actos de habla performáticos. Estos actos de habla de que aquello que sucede, sucede porque se dice. O sea, entonces, los declaro marido y mujer. Cuando el sacerdote dice eso, entonces las personas están matrimoniadas, por ejemplo. Entonces, el acto de habla performativo es una palabra que hace que algo suceda, ¿sí? Entonces, no es que el matrimonio preexista como una esencia originaria, no. Sino que el matrimonio se genera gracias a que hay algo que se dice. Butler toma esta idea y dice, bueno, el género es un acto de habla performático. Porque no es que la masculinidad preexista como una esencia, ¿no? Porque hace todo un barrido histórico y ve que la masculinidad y también la feminidad ha tenido diferentes formas que en diferentes puntos epocales incluso se han como contrapuesto, ¿no? Entonces, lo que dice es que más allá de lo genital, de lo propiamente genital, las formas como se entiende la masculinidad y las formas como se entienden las feminidades es una performática, ¿sí? Entonces, no hay ninguna esencia preexistente masculina-femenina, sino que más bien lo masculino o lo femenino es una repetición, ¿no es cierto?, de actos que se repiten tan constantemente y tan sistemáticamente que genera la esencia de género masculino y la esencia de género femenino. Bueno, eso mismo pasa con los textos, a todo esto, ¿no? Entonces, la estructura de los textos bajo los cuales nosotros podemos diferenciarlo entre género narrativo, género lírico, género dramático, se parece mucho a las estructuras monolíticas que nos permiten diferenciar género femenino con género masculino. Por eso los cuerpos también son escrituras, ¿no? Entonces, y también los géneros textuales también son performáticos, ¿no? Porque lo que nosotros denominamos como dramaturgia o narrativa o lírica es porque hay ciertas estructuras que se han repetido siempre tanto de la misma manera que han devenido o han resultado en ciertos como ideas fijas, también monolíticas, que se cristalizan y se entienden como esencias, pero no es nada más que el resultado de actos repetitivos. Entonces, por eso el género sexual y el género textual siempre van de la mano.
El lenguaje y el cuerpo, ¿no? Son dos cosas que, bueno, en este podcast nos encanta hacer estallar de alguna manera. Y también, bueno, la teoría queer anglosajona, de la cual hemos mamado de esa teta y, bueno, ya estamos un poco contaminadas, pero es un aparato crítico que tenemos todos los días que desmontar y que mestizar también, ¿no? Que es un poco nuestra tarea, sobre todo en un lugar tan polisémico como es América Latina. Siempre nos quedamos pensando como ni siquiera tenemos acuerdo en cómo denominarnos, ¿no? Porque, bueno, Abya Yala es un nombre que parece que usan los antropólogos porque las comunidades indígenas ni se denominan a sí mismos de esa manera. América Latina es un poco un tema de una colonización que incluye a Francia. En fin, ni siquiera sabemos cómo llamarnos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hay algo que es interesante. Y lo que hemos dicho en este podcast varias veces, y puede tener su correspondencia con la teoría queer anglosajona, es que hemos tenido en estos territorios ocupados que llamamos América Latina, hemos tenido las guerras de la independencia, pero nos hemos quedado con la lengua y con la religión del poder colonial. Entonces es una independencia que todavía tiene que terminar de resolverse. Por eso este giro o esta vuelta también con hacer estallar el castellano, que los autores que vos elegiste para hacer este trabajo tienen mucho para darnos también, ¿no?
Bueno, en ese sentido hay un arco interesante entre las novelas que analicé perteneciente a la década de los 90 y las novelas que analicé dentro de los años 2000. Es un arco interesante pero bastante desesperanzador por las siguientes razones. Bueno, primero la novela instalada en la década de los 90 tiene todo aquello, ¿no? Como explota el signo. Entonces, en ese sentido, el lenguaje se vuelve un sismo, ¿no? Como puro desplazamiento. Entonces ahí tenemos el neobarroco de Serdúy. También el propio neobarroco, neobarroso, también denominado de Lemebel. Villatín, por su parte, hace lo suyo. Pero ya las novelas del 2000 ya dan cuenta de una cierta, ¿cómo decirlo? Como una cierta conducción, ¿no? del sujeto. En las novelas de los años 90 todavía veíamos subjetividades y cuerpos que operaban desde el intersticio, desde las trizaduras del poder, o buscaban esas trizaduras. Pero ya la subjetividad y los cuerpos de las novelas, no sé, que analicé, que están instaladas en los años 2000, ya están inoculadas un poco. Están inoculadas este modelo individualista de capitalismo cada vez más creciente, ¿no? Un capitalismo que no estaba así de desplegado en las novelas de los 90. Entonces, quizá por lo mismo el cuerpo estaba más anclado a sus elementos sociales, a sus densidades políticas, históricas, vinculadas a la memoria. En cambio, los cuerpos de la novela de los 2000 están más desgajados, aquellos son cuerpos más acoplados a la tecnocracia, ¿no? Más abstraídos y por lo tanto entonces también más distanciados de sus volúmenes históricos, culturales, sociales. Ahí hay un arco muy interesante pero desesperanzador, ¿no? Porque en definitiva ese arco lo que evidencia es la alienación del sujeto, ¿no? Un sujeto que ya no puede percibir la fractura, sino que se acopla al modelo y por lo tanto invisibiliza la fractura. Bueno, y ahí uno de los hallazgos quizá más incómodos que tuve fue que la cola puede ser, bueno, que no sé si la cola, el homosexual puede ser tremendamente hegemónico, tremendamente binario y tremendamente heterosexista, ¿sí? Entendiendo el heterosexismo como una instalación a ultranza de los binarismos de poder. Entonces, toda aquella homosexualidad normativa la vi más bien en las novelas de los 2000. En cambio, aquella, ni siquiera homosexualidad, porque eso es un término más clínico, sino que aquella mariconería más subversiva, y subversiva también porque estaba muriendo, porque son novelas traspasadas por el SIDA como enfermedad mortal, como condición mortal, entonces tenía mucho más potencial subversivo, ¿sí? Mucho más potencial disruptor. Fue un arco muy interesante, pero desesperanzador.
A nosotros ese tema nos ocupa y nos preocupa mucho también. Y de hecho, bueno, nos lamentamos, ¿no? Ay, 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 los putos de derecha. Tenemos un episodio que se llama Homonacionalismo, donde hicimos una lectura sudaca de algunos textos a partir de algunas ideas de Jaspier Puar. Bueno, y tratamos un poco estas cuestiones. Relacionado con esto, vos en la tesis hablás de la emergencia de un neoliberalismo punitivo, ¿no? Quizás asociado a este modelo desesperanzador que ves en el traslado de los devenires de los años 90 a los años 2000. ¿Querés dedicarle unos minutitos al neoliberalismo y especialmente a este efecto punitivista?
Sí, bueno, este efecto punitivista se da mucho más en esta, o la conté mucho más en estas novelas, ¿no? De los años 2000, en los cuales el neoliberalismo ya se transforma en un sentido común, ¿no? O sea, ni siquiera se denomina como algo neoliberal. Es simplemente la vida que las personas aprendan a vivir y como que se esencializa y por lo mismo entonces se invisibiliza, que es el estado quizá más alienante. Y lo que vi ahí, ¿no es cierto?, en estas novelas de los años 2000, que fue, por ejemplo, La ciudad. La ciudad es una novela, bastante entre comillas, que está hecha solo exclusivamente con correos electrónicos y chats. Entonces la historia está entregada fundamentalmente desde estos dispositivos o desde estas conversaciones de dispositivos técnicos. Y los personajes son personajes que tienen grandes accesos económicos. O sea, claro, en un momento en que tener computadora y tener chat todavía era un privilegio. Estamos hablando de una novela que fue publicada en el año como 2003, algo así, 2002, 2003, si no me equivoco, más o menos. Entonces, La ansiedad trata de un sujeto que se llama Manuel, no sé, que vive en Buenos Aires, que viaja a Barcelona y conoce a Michelle, un sujeto, bueno, ambos gays, ¿no? Se enamoran, Michelle es francés, Manuel tiene que volver a Buenos Aires, siguen la relación a través de los correos electrónicos. Entonces, en el desarrollo, ¿no es cierto?, de esos diálogos virtuales, se va delineando un sujeto técnico, o un tecno-sujeto más bien, donde los placeres se dan fundamentalmente desde, no desde lo presencial, no desde lo material, ¿no?, sino que desde la lejanía, desde un imaginario propiamente virtual. En un minuto, entonces, Michelle puede viajar a Buenos Aires a vivir con Manuel. Él lo hace y los desafíos de la presencialidad llevan la relación al desgaste. Entonces, los sujetos que ahí se muestran son sujetos que están, y por eso se llaman ansiedad, que están consumidos por la ansiedad del modelo neoliberal. Son esos sujetos con un cansancio constante por sus trabajos, pero ese trabajo les permite viajar, les permite la globalización de sus identidades, les permite la satisfacción de sus deseos, pero todo esto desanclado, ¿no?, de cualquier memoria de sus sexoidentidades, ¿no? Entonces, claro, y ahí el capitalismo o el neoliberalismo, ¿no?, se torna punitivo porque castiga, ¿no? castiga a todo aquel cuerpo, a toda aquella subjetividad que salga ante estas normativas de elaborar un cuerpo, un tecnocuerpo, ¿no? O un tecnosujeto, desgajado, como digo, ¿no? De sus profundidades o de sus densidades, más bien, históricas, culturales, sociales, ¿sí? O también el verbo jota, que es la historia de un niño que transita, o sea, es una mujer trans, ¿no? La historia de una mujer trans. Pero cuando el personaje del verbo jota termina por ser Yasmín, o sea, transita genéricamente, termina por ser Yasmín en Estados Unidos y se transforma en una mujer acoplada al modelo neoliberal. Por lo tanto, entonces, cumple una especie de sueño americano, ¿no? En su proceso de transición genérica, perdiendo también toda esta densidad política, social, como vaciando el género de todas aquellas cargas propiamente social, económica, cultural, etc. Entonces, el capitalismo o el neoliberalismo en su elemento punitivo creo que es profundamente alienante, ¿no? Como que presenta la realidad como algo que no puede ser modificado, como es el único sentido común. Es profundamente unidireccional, sí. No presenta multiplicidad de alternativas. O si presenta multiplicidad de alternativas, es una ilusión para en definitiva encarrilar, digamos, al rebaño por una sola práctica. Me impactó bastante ver cómo este neoliberalismo punitivo de alguna forma abrazaba la sexodisidencia, pero le daba una sola forma.
Sí, bueno, hay varias cosas que estás mencionando acá, pero el tema de la migración como fuga y una teórica salida salvadora, y eso solamente abre un nuevo capítulo, una nueva crisis identitaria al pasar a integrar la diáspora en Estados Unidos, en España, donde sea que sea el punto de migración, ¿no? El año pasado tuvimos oportunidad, gracias a una beca, de hacer varias entrevistas de la diáspora latinex en España y sobre la construcción de la identidad y sobre los elementos de racismo al que se ven sometidos en el momento de irse, donde, bueno, desean salir de su país porque muchas veces cuestiones que tienen que ver con la homofobia, pero luego comienza otra batalla o otro sufrimiento. En ese punto, por favor, estén atentas al podcast ¿Quién soy cuando no estoy en África?, del escritor y cineasta Chris Adá, de Guinea Ecuatorial, que cuando este podcast esté al aire ya va a haber salido, así que se van corriendo y lo escuchan. Che, La ansiedad de Daniel Link es un texto, en su momento a nosotros nos impactó, bueno, hizo mucho ruido cuando ese libro apareció, justamente por la incorporación de todos los aspectos tecnológicos, todos los chats, los mails, toda esta cuestión de cómo también ha cambiado nuestra manera de relacionarnos e incluso de escribir. Y hay una novela, hay dos novelas que quiero, acá siempre nos encanta recomendar. Hay dos novelas que nos encanta recomendar, que es, bueno, una novela contemporánea con la de Daniel Link, que es la fantástica novela Querés Coger, de Alejandro López, el ya clásico autor de La asesina de Lady Di, que esa también fue una novela que rompió molde. En Querés Coger pasa eso, es decir, hay una intertextualidad que está todo el tiempo llena de comunicaciones de chat, del email, incluso hay como transcripciones judiciales, es decir, vamos saltando de las distintas formas de narrativa de una a la otra. Y yo me acuerdo que presencié la discusión en nuestra querida editorial Interzona entre Ale López y su editor Damián Ríos, que Ale quería poner hipervínculos y a lo mejor si podíamos meter un CD con el libro, porque tenía muchos links a cuestiones de diarios paraguayos, etcétera, y recuerdo la desesperación dentro del intento de dar satisfacción al novelista de Damián Ríos, que decía, es que esto está dejando de ser un libro, yo ya no tengo batea, ¿dónde lo vendo esto? ¿Es un CD-ROM? ¿Es un libro? ¿Qué es? ¿No? Estábamos saliendo un poco de ese formato, y eso es algo que Ale López, de romper el molde, es algo que hace siempre. Y mucho más reciente, del año pasado, del anterior, no recuerdo, esta novela que nos encanta de nuestro queridísimo amor de nuestra vida, Gael Policano Rossi, que es la novela Machito, que es tal cual. Es un amor que se realiza en la 3D por un poquito tiempo y luego pasa a ser virtual. Y bueno, tiene todos estos condimentos, pero ya un poco más acá en la historia. Bueno, y después también algo que lo hemos conversado mucho, bueno, en Paraguay, en América Latina, esto de que vos decís por ahí que alguien comenta, para ser homosexual en Chile se debe tener dinero. Es como que en una democracia heterosexual y patriarcal, el dinero y el capital tienen una implicancia directa en las disidencias, especialmente en las identidades que transitan en su género, ¿no? Y está muy bueno porque, claro, cuando se han hecho las razzias de homosexuales en Paraguay, se hace esta famosa lista de los 108, eran 108, pero bueno, no eran, dentro de esos 108 no estaba, por ejemplo, el hijo del dictador, que era puto, ¿viste? Pero bueno, como tenía dinero y poder, entonces no entró dentro de esas lógicas punitivistas, justamente, de los modelos neoliberales, que ninguna gente más eficiente para imponerlos que las dictaduras, ¿no? Chicas, ¿cómo hablamos? Nos quedan menos de 10 minutos.
¡Dios mío!
Vamos a ver, el Mati ya vomitó en el baño, ya le dieron café, ya está su botón de...
No,
ya
está respuesta. Acá.
Me pone a hacer respuesta, podés hablarlo, ¿qué onda?
Ya, corazón, yo para ir cerrando, lo único que puedo decir, pocha, quizás está muy duro el Plutón en Acuario, la luna llena en Leo, qué sé yo. Pero me siento muy así como en la desviación, en el vértice, en la diagonal, así.
Pero si eso es lo... Pero
ser centrado.
Pero si ser marica es el desvío.
Ya veo que pasó de la cerveza a la pepa. Bueno, está bien. Es como es un devenir vital.
Y puedo cerrar siendo el pie forzado para algo que te iba a comentar, un cagüín, algo de Mario Bellatín. Ahí como... tirándome para el lado de la mediación lectora, con el Franco que nos prestamos libro, el Franco, hay que decirlo, vive con un heterosexual que lo mujería y lo mariconea que quiere, sí. El Seba que también, y ellos tienen como sus libros ahí apilados. Entonces me gustaría destacar, bueno, el Franco me prestó Salón de Belleza de Mario Bellatín, una belleza y un dolor y una pulcritud en esa escritura. Bueno, también me prestó Multitud Marica, que es un libro de activaciones de archivos sexoincidentes en América Latina, donde el libro ya pasa de la palabra a la imagen también. Bueno, al Franco le presté, por supuesto, a la queridísima Leonor Silvestri, Servidumbre Maquínica, que parece que todavía no lo leí.
Todavía no.
Siempre presente nuestra madre, Leonor Silvestri, ahí te va a cambiar la vida.
Bueno, y eso, pues saber qué pasó, cuál es el cagüén, cuál es el chismecito ahí con Mario Bellatín.
No, bueno, yo me acuerdo hace muchos años, yo no sé si no era la primera vez que Mario Bellatín venía a la Argentina, y hubo una lectura en una casa chorizo, como decimos en Buenos Aires, ahí perdida por no me acuerdo dónde, que estas que aparecen y desaparecen, no era Belleza y Felicidad, y bueno, y leyeron juntos Alan Pauls, Mario Bellatín y Fabián Casas. Esa así como eventos rarísimos que pasan en Buenos Aires, ¿no? Rarito. Y me acuerdo que Pauls leyó un fragmento del pasado, que creo que después ganó el premio Ralde de novela, que todos los que estaban ahí, que lo veníamos a ver más a Bellatín, bueno, medio que le criticaron, que era un poco denso, qué sé yo. Viste la maledicencia que existe siempre entre las compañeras escritoras, ¿no? Esto también. Y después leyó... Bellatín leyó Salón de Belleza. Leyó de Salón de Belleza de la edición de Eloísa Cartonera, porque no estaba publicado todavía o no lo teníamos en Argentina. Creo que Interzona ese año publicó Perros Héroes. Y bueno, para los que no conocen Eloísa Cartonera, era un proyecto en el que estaba un montón de gente del bien, entre ellos Washington Cucurto, el gran Washington Cucurto de Cosa de Negros y de La Máquina de Hacer Paraguayitos. Le mandamos un beso enorme a ese bombonazo. Y... esa edición que era como toda hecha con fotocopia y con tapa de cartón, que eran reciclados y hechos por cartoneros y cartoneras en Argentina, ¿no? Que justamente Eloísa Cartonera se armó para generar una fuente de trabajo para los recicladores y las recicladoras. Y leyó Salón de Belleza y nos quedamos todas mudas, como que realmente flashamos. Después, en ese viaje me parece que Mario Bellatín se estuvo quedando en la casa de mi compa Federico Godoy, que le mandamos un besote gigante a ese muñeco del amor y de la felicidad que nos acompaña hace muchos años en la vida. Y entonces Mario Bellatín y su novio se quedaron en la casa del Fede, ahí en Palermo durante un tiempito. Y el Bellatín estaba en aquel momento haciendo su investigación sobre el sufismo, sobre esa técnica relacionada con una forma más mística del Islam,
Así que había como una gran inquietud de todo el mundillo literario de tratar de hacerse invitar al living de la casa de Federico Godoy para verlo al Velatín, girando en círculo para entrar en trance místico sufí. Así que bueno, nada. Que entre mate y mate se pegaba unos giros ahí en el living de la casa del Federico Godoy. Perlas irrepetibles de la literatura argentina. Chicas, tengo un montón de estas, así que si me dan una botella de vino, les cuento todas. Bueno, y ese listado de esta lista de lectura que nos propone el Franco es un programa sensacional para este verano, así que ya saben que, como siempre, vamos a colgar de todas nuestras redes todos los datos de contacto de todas nosotras y de todas las cuestiones a las que nos hemos referido, pero también todavía no está pública la tesis del Franco, pero los que quieran leerla, la escriben y la van a conseguir.
Todos conozcan, por favor, el trabajo de Franco. Creo que las artes muchas veces nos salvan. Así que a seguir conociéndonos y a seguir dándonos sentido. Siento que incluso las personas que no necesariamente tienen la vida más cómoda, a veces son las que tienen las vidas con más sentido. Así que a seguir construyendo sentido.
Gracias, Mati. Te queremos un montón y un montón de gracias por habernos traído al Franco. Nos encantó conocerlo. Te queremos agradecer un montón, Franco, por haber compartido este laburazo enorme. Primero, porque bueno, nos imaginamos las horas de desvelo, vacaciones, días pasados escribiendo este textazo. Así que nada, muchas gracias por haber hecho este aporte a la teoría queer latinoamericana, Sudaca, que la queremos tanto y que es tan necesario.
Sí, no, muchas gracias por invitarme. Sí, antes de despedirme, decir dos cosas. Primero, que una de las cosas que la tesis me enseñó, o que el proceso de investigación me enseñó, es que el deseo nunca es solo sexual, es profundamente político. Por eso género y clase son dos variables de poder que no están ni siquiera relacionadas, sino que están entrecruzadas. El deseo es la columna vertebral que atraviesa tanto el género como la clase, porque se desea clase y se desea género. Entonces, eso en primer lugar, y creo que eso en Latinoamérica se evidencia de manera muy particular. Y en segundo lugar, un poco complementándolo con lo que dijo Mati, la literatura en particular y el arte en general son como aquellas grandes, movimientos, motores que posibilitan que podamos evitar la fractura. Siento que las escrituras más importantes y más salvíficas siempre evitan la fractura, ¿sí? Porque el poder es contradictorio en sí mismo, siempre va a generar sus propias fracturas. Entonces es ahí donde estas escrituras en particular y el arte en general tiene que evitar y tiene que operativizarse, ¿no? Por lo menos a mí me interesa porque genera subversión, genera autoafirmación, ¿sí? Entonces eso. Muchas gracias por la invitación, hermoso. Muchas gracias por la invitación.
Chicas, esto más que una tesis es un catecismo, por favor, le rezan al Franco, se aprenden de memoria en sus oraciones nocturnas, rescatamos la locura, escribir con locura, chicas, dislocar siempre, corrernos de lo tradicional, probar, nombrar de otra manera a las mismas personas o a las mismas cosas, desarticular lo naturalizado, siempre poner un palo ahí donde hay repetición, interrumpir, cambiar el curso, cambiarse el nombre y, como les enseñó el Franco, desbordarnos de deseo. Ahí va.
Amén.
Amén, hermana, vamos con eso.
Amén.
Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. Producción Miguel Buendía. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.